La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ucrania y Rusia no logran acuerdos en el primer encuentro de alto nivel auspiciado por Turquía. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reúne con autoridades polacas en Polonia en medio de la crisis de los refugiados de Ucrania. Y Colombia se prepara para elecciones legislativas que se realizarán el domingo. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Rusia rechaza las peticiones de paz planteadas por Ucrania en el encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, una cita que finalizó en frustración al no lograr ningún acuerdo. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Jornada clave para la diplomacia europea en medio del terrible conflicto bélico en el que Ucrania se encuentra sumida desde hace más de 2 semanas. Y Turquía ha propiciado el primer encuentro de alto nivel entre Rusia y Ucrania desde que estalló la guerra el 24 de febrero y luego de que otros contactos entre delegaciones representantes de ambos países en Bielorrusia tampoco tuvieron éxito. Los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reunieron hoy en Turquía junto con su anfitrión Mevlüt Çavuşoğlu, el ministro turco de Asuntos Exteriores, en el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la invasión rusa. El jefe de la diplomacia ucraniana asistió al encuentro con el objetivo humanitario de negociar nuevas rutas para que los civiles huyan de las zonas de miedo y terror, haciendo especial hincapié en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste del país, donde se viven escenas apocalípticas, según miembros de la Cruz Roja, luego de que los misiles rusos destrozaran la ciudad, atacando incluso un hospital materno-infantil que tuvo que ser evacuado. En esta metrópolis, sitiada por las fuerzas rusas, cientos de miles de personas continúan atrapadas sin acceso a servicios básicos como agua, comida o medicamentos, sobreviven la dura realidad de una guerra en condiciones inhumanas. El propio presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque al hospital y en un mensaje dirigido a los líderes europeos aseguró que el Kremlin estaba llevando a cabo un genocidio en su país.
Europeos no podrán decir que no vieron lo que pasó a los ucranianos en Mariupol. Ustedes vieron, ustedes conocen. En consecuencia, deben fortalecer las sanciones contra Rusia para que nunca tenga la oportunidad de continuar con este genocidio. Hay que presionar a Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones y ponga fin a esta guerra bárbara.
En tanto, el ministro ruso de Exteriores, y luego de reunirse sin éxito con su homólogo ucraniano, defendió que no había pacientes en el hospital y aseguró que los medios occidentales ofrecen solo el punto de vista ucraniano, elaborando un discurso anti-Rusia y dirigido por Estados Unidos. Los jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán hoy en Francia para abordar una respuesta en común a la crisis en Ucrania y estudiar nuevas sanciones sobre el Kremlin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hoy la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está en Polonia con la misión de acercamiento a ese gobierno y Julia Riera, enviada especial de la Voz de América a esa nación, tiene este reporte.
Estados Unidos ha enviado a la vicepresidenta Kamala Harris a Polonia con 3 objetivos fundamentales según la Casa Blanca: reiterar el apoyo a los países de la alianza, el respaldo de Washington a Ucrania y dejar claro a Rusia que esta agresión tiene consecuencias. A través de Twitter, Harris expresó:
este viaje llega en un momento importante, pues los Estados Unidos continúa demostrando unidad con los aliados de la OTAN y ofreciendo apoyo a la gente ucraniana como respuesta a la invasión de Putin.
Está previsto que este jueves Harris se reúna con el presidente polaco y el primer ministro del país, así que compartirá con refugiados ucranianos y con diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la embajada de Kiev y que fueron evacuados tras la escalada de tensión. La visita de Harris a Polonia tiene lugar después que ese país pusiera a disposición de Estados Unidos unos aviones cazas MiG-29 para que fueran trasladados a la base aérea estadounidense ubicada en Ramstein, Alemania, con el objetivo de utilizarlos para el gobierno de Ucrania en su defensa aérea. El gobierno polaco también pidió a otros países de la OTAN que cuentan con esas aeronaves que tomen medidas similares, una acción que la administración Biden rechazó. No creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible, dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby. Esta es la segunda vez desde que inició la crisis en Ucrania que la vicepresidenta visita Europa. En febrero asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde la reunión anual fue el escenario de diálogos diplomáticos de alto nivel en busca de evitar algo que finalmente sucedió: el ataque de Rusia contra Ucrania. Julia Riera, Arlamov, Polonia.
Y las noticias siguen. La Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos aprobó abrumadoramente una legislación para prohibir las importaciones de petróleo ruso al país en un esfuerzo por convertir en ley las restricciones anunciadas por el presidente Joe Biden en esta semana, respondiendo a la escalada de la guerra en Ucrania. Esta legislación también abre el camino para una revisión del estado de Rusia en la Organización Mundial del Comercio y señalaría el apoyo estadounidense para aislar a ese país de un importante instrumento económico global. Los legisladores de ambos partidos han estado ansiosos por actuar, dispuestos a arriesgarse a precios más altos de la gasolina dentro de Estados Unidos para apoyar a Ucrania con una clara e inusual demostración de bipartidismo. La legislación fue aprobada con 414 votos a favor y 17 en contra, y ahora va al Senado. El representante demócrata por Texas, Lloyd Doggett, quien ayudó a redactar el proyecto de ley, reconoció que puede costar más dinero a los estadounidenses para llenar los tanques de los vehículos, pero podrán detener los tanques del presidente ruso Vladimir Putin. Es una forma de demostrar nuestra solidaridad, dijo Doggett durante el debate. Y la también representante demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, acotó: este es un trabajo bien hecho para todos aquellos que han estado trabajando, pero hagámoslo de manera bipartidista. El pueblo de Ucrania grita de dolor. Rusia ahora está de rodillas. Asegurémonos de que Vladimir Putin nunca vuelva a estar en el escenario mundial, dijo Lee.
Polonia continúa recibiendo refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que huyen de la invasión rusa, y nuestra colega Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América y se encuentra en Medica, un lugar en la frontera entre Polonia y Ucrania.
Momentos de reencuentro familiar tienen un significado distinto en tiempo de guerra.
Es muy bueno porque estaba muy preocupada por el bebé, por mí, pero sobre todo de la niña, porque estamos con vida y queremos seguir viviendo. ¿Tú entiendes? Estoy muy feliz de estar aquí ya.
Explicó a La Voz de América a Irina, quien este miércoles pasó desde Ucrania a Polonia por este cruce fronterizo de Medica para encontrarse con sus seres queridos.
Fue muy duro salir. No había manera de llegar aquí. Sobrevivimos, de alguna manera.
Y no solamente los ucranianos se han visto obligados a escapar de la guerra. Diariamente pasan por aquí personas que ya habían establecido su vida en ese país y han tenido que ser nuevamente migrantes.
Salí con mis hijos, regresamos a casa para estar con la familia y la abuela de los niños y veremos qué pasará.
Con un futuro incierto, intentan reconstruir sus vidas, sin mirar atrás, como esta abuela de 86 años, quien lo perdió todo en los bombardeos de Kharkov.
Es terrible, nos están bombardeando, nos están matando, destruyeron todas las casas, destruyeron todo.
Lubulova Balava dijo a La Voz de América que nunca pensó que esto podría suceder, mientras al referirse al presidente Vladimir Putin, dejó claro lo que sentía por él. Y desde su primer día en Polonia, sabe que regresará a su tierra porque
es mejor en nuestro lugar, es mejor en casa, el hogar es el hogar.
Celia Mendoza, Voz de América, Medica, Polonia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y tenemos más noticias. Estados Unidos anuncia la prohibición de ingreso al país del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, y su familia por estar relacionados con casos de corrupción. Héctor Contreras tiene este informe.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló al expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram Ortiz de participar en significativos actos de corrupción, incluyendo la apropiación indebida de fondos públicos, aceptación de sobornos e interferencia en los procesos públicos durante su mandato como presidente en la nación suramericana entre los años 1996 y 1997. La designación se realizó en virtud de la Ley de Asignación de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras y no solo afecta al exmandatario, sino también a su esposa e hijos, quienes no podrán ingresar a los Estados Unidos. Según un comunicado emitido por la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, el exmandatario se involucró en múltiples actos de corrupción durante su gestión, tales como la aceptación de sobornos y el robo de fondos públicos, delitos por los que aún no ha rendido cuentas ante las autoridades competentes. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador por un corto lapso de tiempo, entre agosto de 1996 y febrero de 1997, y fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional de Ecuador en medio de revueltas sociales, luego de ser declarado incapacitado para gobernar por incapacidad mental, y luego, bajo la figura de asilo político, se exilió en Panamá, donde vivió por más de 20 años. Bucaram retornó a Ecuador luego de que expiraron los cargos por los que se le acusaba. Sin embargo, la vida política de Bucaram Ortiz, que actualmente tiene 70 años, siempre ha estado salpicada por escándalos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, la compañía estadounidense de seguridad digital Mandiant revela en un informe que hackers contratados por el gobierno de China lograron infiltrar las redes de al menos 6 estados en los Estados Unidos en el último año. El reporte de Mandiant, una firma de ciberseguridad estadounidense, no identifica los estados afectados ni ofrece un motivo para los ciberataques, pero dice que empezaron en mayo de 2021 y continuaron hasta febrero de este año. Se sabe que el grupo chino posiblemente involucrado, APT-41, ha ejecutado ciberataques en el pasado tanto para el espionaje tradicional como con fines de lucro. Jeff Ackerman, analista de Mandiant basada en Reston, Virginia, puso el descubrimiento en contexto afirmando, y citamos del comunicado, si bien la crisis en Ucrania lógicamente ha capturado la atención mundial, no podemos ignorar otras actividades cibernéticas, especialmente ante nuestras conclusiones de que esta campaña de APT-41, uno de los actores hostiles más prolíficos, continúa hasta el día de hoy. Las agencias estatales son sumamente vulnerables a los ciberataques. Según el reporte, los hackers aprovecharon una de esas vulnerabilidades, hasta entonces desconocida, en una aplicación usada por 18 estados para el manejo de salud animal. Los hackers empezaron a aprovechar el defecto pocas horas después de que el público fue informado y lo usaron para infiltrarse en las redes de 2 gobiernos estatales. El reporte de Mandiant atribuye el hackeo a APT-41, que fue implicado por el Departamento de Justicia en 2020 en un caso en el que se acusó a hackers chinos de atacar a más de 100 compañías e instituciones en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo compañías de redes sociales, compañías de videojuegos, universidades y compañías de telecomunicaciones.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América y más información. Organismos defensores de derechos humanos denuncian el ensañamiento contra Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliario y enfrenta un juicio en Nicaragua. Daliana Ocaña con el informe.
La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y excandidata presidencial Cristiana Chamorro cumplió más de 280 días detenida en arresto domiciliario mientras se desarrolla el juicio político en su contra junto a su hermano Pedro Joaquín Chamorro y tres extrabajadores de la desaparecida fundación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha repudiado las acciones de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial y los agentes de la Policía Nacional porque, según dicen, tienen un claro ensañamiento contra Cristiana Chamorro. La presidenta de este organismo, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América.
No nos cansamos, aunque aparezca repetitivo, pero cada preso político es una víctima de esta dictadura y se merece que se esté martillando.
Desde principios de esta semana se ha intensificado el resguardo policial durante la continuidad del juicio político que se desarrolla en una sala de la cárcel del Chipote. La acusación en sí por lavado de dinero ha sido cuestionada públicamente porque el principal donante del organismo, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, sostuvo el 27 de mayo de 2021 que no hay evidencia para ese señalamiento en contra de Chamorro, pero además el juicio se inició 2 meses después de que se había vencido el plazo máximo para dictar sentencia, que era de 6 meses. La experta en derecho penal María Asunción Moreno explicó sobre el tema a La Voz de América.
Como para que entendamos que no tiene ningún asidero legal este juicio que se está llevando, hay que explicar que la acusación estaba regida por una ley de personas sin fin de lucro.
Según el Ministerio Público, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro desvió fondos del programa de medios para financiar la desestabilización del gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Expertos coinciden en que el aumento de precios del petróleo producto de las sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por La Voz de América sobre el impacto de los anuncios del mandatario estadounidense sobre Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, el economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo.
Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera, se necesitan enormes inversiones. Y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, mientras no haya, no van a venir de ninguna parte.
Gilberto Morillo, también experto en materia petrolera, coincide en que Venezuela recibirá mayores ingresos, pero debido al maltrecho estado de la industria petrolera venezolana, se verán disminuidos. De acuerdo a Morillo, el posible levantamiento de sanciones y el restablecimiento de la venta de crudo a Estados Unidos sería positivo.
Es el mercado más cercano, digamos, está 3 días en barco, y además las refinerías están muy bien adaptadas para procesar crudos pesados venezolanos, refinerías de los Estados Unidos, y se obtienen mejores precios.
En enero de 2021, Venezuela produjo 688 mil barriles de crudo, según las fuentes secundarias de la OPEP, y parte de ese monto es destinado a pagar deudas con países como China. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de medidas extremas de seguridad, Colombia se prepara para elegir un nuevo Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo con el reporte.
Algo más de 38 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones legislativas de este domingo 13 de marzo, en las que se elegirán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, de los cuales, por primera vez en la historia, 16 curules serán para víctimas del conflicto armado. El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que la logística está lista en 112.009 mesas de votación distribuidas en el país y en los consulados de Colombia en el exterior.
Garantizaremos que todas las mesas del país se aperturen ese domingo 13 de marzo. Empiezan a correr por todo el país y a las zonas más alejadas de Colombia los kits electorales. Lo importante es que está garantizada también para nuestros connacionales el ejercer el derecho al voto.
Asimismo, el registrador señaló que el software de escrutinios está listo para garantizar transparencia en los resultados y las elecciones, en las que también 3 coaliciones políticas elegirán candidatos únicos a los comicios presidenciales de mayo y tendrán observadores de la ONU y la Unión Europea. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que la fuerza pública desplegará más de 240 mil uniformados para garantizar la seguridad y prevenir actos terroristas.
Capacidad anticipativa sobre cualquier acción que pretendan generar los grupos armados al margen de la ley, en especial el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y aparte de eso, generar toda la capacidad operativa para una reacción oportuna.
Es de anotar que el ELN, a través de un comunicado, declaró un cese al fuego unilateral desde hoy, 10 de marzo, hasta el 15 de marzo, para permitir que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Tiger Woods, el más grande de su generación en el golf estadounidense, ocupó su lugar entre los mejores de todos los tiempos el miércoles por la noche cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Golf. Tras su nombramiento como miembro del recinto, El astro compartió una historia de vida sobre su pasión por jugar y su ética de trabajo. Con esa fórmula, Woods está seguro de que se merece los honores. No habló de sus 82 torneos ganados en la gira de la PGA, de sus 15 majors, ni de los 8 temas de cirugía a las que se ha sometido en el camino. En cambio, recordó que sus padres se arriesgaron con una segunda hipoteca que le permitió jugar en el circuito juvenil de California. La voz se le entrecortó cuando mencionó a su padre fallecido, quien le dijo que tendría que ganarse todo lo que deseara. Si no sales ahí para trabajar, no vas a obtener los resultados, recordó Woods. En el béisbol de Grandes Ligas, el comisionado Rob Manfred canceló 93 juegos más de la próxima temporada el miércoles, con lo que ejerció mayor presión sobre los jugadores y pareció anular la última posibilidad de disputar una campaña íntegra de 162 duelos por club. La cancelación implicaría para los peloteros la pérdida de salario y tiempo de servicio. Después de que las dos partes parecieron acercarse en varios asuntos, se atoraron sin embargo en el tema del draft amateur. Luego la oficina de las mayores anunció que dos series adicionales por equipo quedaban canceladas hasta el 13 de abril. Ello elevó a 184 el número de encuentros borrados del calendario, el 7,6% que conforma la temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Este viernes, el 11 de marzo, comienza la cuarta temporada de Drive to Survive, la serie documental de Netflix sobre la Fórmula 1. Productores del servicio de streaming también se han asociado con los torneos Grand Slam y están en conversaciones con el Tour de Francia. Y el 14 de marzo se estrena la serie documental MotoGP Unlimited, no en Netflix, sino en Amazon Prime. Idina Menzel respondió un tuit compartido en las redes sociales en el que una niña sale cantando Let It Go de la película de Disney Frozen en lo que parece ser un refugio para ucranianos desplazados. En el tuit y con corazones azules y amarillos, Idina Menzel expresó su apoyo a la niña y a todo el pueblo de Ucrania. A partir del 16 de marzo, programas de Marvel como Daredevil y Jessica Jones se transmitirán exclusivamente por Disney Plus. La licencia de Netflix para distribuir Marvel Television expiró recientemente. Los derechos devueltos a Disney también incluyen temporadas de Luke Cage, Iron Fist y las 7 temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos a marzo de 1975, cuando la banda británica de pop rock Ace llega al puesto número 3 de la cartelera Hot 100 con el tema How Long. Años después, su cantante principal, Paul Carra, quien escribió How Long, formó parte de Mike and the Mechanics. Marzo de 1975, The Elton John Band llega al primer lugar de la Hot 100 con Philadelphia Freedom. Elton John dedicó el tema a su amiga la tenista Billie Jean King, quien formó parte del equipo Philadelphia Freedoms. Dúo Hall & Oates, que son de Filadelfia, hicieron esta versión. Y en marzo de 1969, la agrupación The Ventures debuta en cartelera con Hawaii 5-0. El instrumental, escrito por Mort Stevens, corresponde a la serie de televisión Hawaii 5-0, o Hawaii, como dicen en Hawaii, protagonizada por Jack Lord. Esos son algunos de los anuncios comerciales de ese entonces, cuando no había cable ni satélite y mucho menos streaming. El tema Hawaii 5-0 alcanzó el peldaño número 4 de las 100 calientes. The Ventures pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.